En Por Más Empresas pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente, respondiendo a las cambiantes situaciones.
Un saludo muy especial. Realmente es muy agradable seguir compartiendo con ustedes y obviamente contigo, Jaime Fernando, estos espacios que le estamos dedicando de manera muy especial en Por Más Empresas a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy tenemos unos que están totalmente ligados a nuestra actividad profesional. En esto vamos a tomar algunos modelos de trabajos que estamos haciendo y que hemos hecho para algunas empresas que específicamente nos han pedido ayuda en estos puntos. Pero primero que todo, mi saludo especial para ti, Jaime Fernando.
Igualmente, Mauricio, me encanta estar aquí contigo como siempre.
Tenemos hoy un tema, pues, que hemos venido trabajando en él, o sea, este es como el de los más cercanos, que es el objetivo número 12, el de producción y consumo responsable, ¿no? Entonces, esto tiene que ver como toda la cadena de los procesos, ¿no? Porque es producción, pero no solamente ha sido la producción desde el punto de vista de bienes industriales, sino también hemos estado involucrados en la producción de bienes intangibles. Algunos clientes nos han pedido que nos involucremos directamente en desarrollos de software, en desarrollos de contact centers, en una serie de servicios que uno no va a ver uno como el producto empacado en una cajita, pero que el impacto de hacerlo de una manera responsable es gigantesco. Entonces, ¿te parece bien si iniciamos hablando de esto de producción y consumo responsable?
Perfecto, Mauricio. Y yo quisiera iniciar con que todas las empresas, ya sean grandes, medianas, pequeñas o microempresas, e incluso empresas que no estén debidamente formalizadas, debemos tener una conducta empresarial responsable. Y esta parte desde nuestras áreas funcionales, desde cómo recibimos nosotros nuestras materias primas, cómo llegan, por qué vía, por qué medios, cómo las manejamos. Luego, cómo las procesamos, si hay procesamiento o si son servicios, cómo contratamos, cómo hacemos estos servicios. Luego, cómo las empacamos. Luego, cómo se las hacemos llegar a nuestros clientes o a los usuarios. ¿Y qué tanto estamos siendo responsables y cuidando nuestro planeta en todos estos procesos? Esto, al hacerlo en nuestros trabajos, seguramente podremos escalarlo a nuestras familias para hacerlo en casa. Y desde luego, si lo hacemos con nuestras familias, nuestros familiares, hijos, esposa, primos, etcétera, podrán irradiarlo a la sociedad, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Y esto es una forma en que todos empecemos a participar dentro de este manejo responsable de nuestra vida en el día a día. ¿Qué opinas al respecto, Mauricio?
Pues integralmente de acuerdo, que hemos venido trabajando juntos en estos temas. Pero quería retomar también el tema que tanto hemos comentado y tanto trabajamos, que es la parte estratégica. Hemos comentado, y si no nos han escuchado, los animamos, en los primeros podcasts hablamos del doctor Michael Porter de Harvard, que digámoslo claramente, él es como el guía en todo lo que tenga que ver con estrategia. Y definíamos en esos momentos que la estrategia es lo que hacen las empresas diferentes. Hay empresas del mismo sector que de pronto dice, no, vamos a hacer una gran inversión en computadores, contact center, y hacen una inversión en computadores y software, pero llega el momento en que uno ve y dice, pero es que mi competidor hizo lo mismo, entonces quedamos como igual. Entonces dice, que yo tenga los mejores computadores, que yo tenga los mejores procesos, realmente no me va a hacer más competitivo. Ayuda, pero no me va a hacer más competitivo. La estrategia es lo que realmente nos hace diferentes. Y un gran factor diferenciador, tú lo has dicho bien, es una conducta empresarial responsable. Pero esta conducta no solamente puede ser de papel, no puede ser solamente letreros bonitos, guardados en la oficina de la vicepresidencia de innovación. No, tiene que ser realmente algo que afecte toda la organización. Una conducta empresarial responsable, estratégicamente hoy en día es una necesidad. Ya muchos países, clientes, por ejemplo, de servicios y productos de Latinoamérica, están verificando que estén sus suministradores, tanto de equipos o productos o materias primas o servicios, estén observando una conducta empresarial responsable. De pronto mis servicios son un poco más costosos que mi competidor, pero yo muestro en toda mi cadena una conducta empresarial responsable. De inmediato, en un negocio internacional, me escogen a mí sobre él. Y el otro se va a quejar y va a decir, ah, pero es que yo tengo precios más baratos. Yo no estoy observando una conducta empresarial responsable porque es que no quiero gastar. Pues bueno, automáticamente quedó fuera de competencia. Eso está tomando una importancia impresionante. Hemos visto a través del tiempo verdaderos saboteos a empresas que, por ejemplo, dependían del trabajo infantil en sitios tan alejados como Sri Lanka o Bangladesh, o en sitios como la propia China, que utilizaban las empresas chinas en la región, una comunidad musulmana que claramente estaban discriminando. Automáticamente empresas como H&M, como Adidas, como la propia Apple, se han retirado de esos suministradores. Hoy en día es un activo importante la conducta empresarial responsable. Entonces debemos buscarla, no solamente porque es una necesidad, porque es como una obligación, pero también porque es una necesidad de negocio. Hay algunos que le dicen a uno que no tienen los recursos para hacer todo lo que pedimos, pero dice, bueno, hay que priorizarlos, hay que trabajar en esos recursos, porque si no, a la vuelta de muy poco tiempo, tu empresa literalmente va a desaparecer. Entonces, de paso, curiosamente, cuando uno empieza a observar una conducta empresarial responsable, por ejemplo, tomar cursos, nosotros tenemos cursos dedicados a una conducta empresarial responsable, pero también todos los grandes organismos de las cámaras bilaterales, la ONU, la OEA, están dedicados a eso, dedicadas a eso. Entonces, ¿tú cómo ves, a partir de los trabajos que hemos hecho Jaime Fernando recientemente, qué tan complicado podríamos decir que es implementar una conducta empresarial responsable en empresas de Latinoamérica?
Mira, Mauricio, lo primero es que todas las empresas deben empezar a implementar de alguna manera una conducta empresarial responsable. Esto les dará la posibilidad de continuar históricamente con la empresa. Si no, seguramente van a desaparecer. Lo segundo es, como tú bien dices, que hay que fijar una estrategia. Y miremos que la estrategia la podríamos definir, existiendo muchas definiciones, es como la selección de un curso de acción futuro a seguir que permita cumplir y alcanzar los objetivos establecidos. Y podemos fijar para las empresas en general algún estándar. Y uno de los estándares que podemos fijar, pues son los cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Esa ya es una estrategia clara, fijada. y es seguir y ver cómo en nuestras áreas funcionales y en nuestra empresa podemos ir cumpliendo cada uno de ellos. Para esto hay metodologías que hemos implementado nosotros y que hemos dado a varias empresas. Es una forma de cómo hacerlo. Y como hablábamos en el anterior podcast, es mucho más fácil y sencillo de lo que uno piensa. Porque lo hemos pensado, lo hemos planeado y ya tenemos una metodología clara a seguir, Mauricio. Entonces yo lo veo muy factible, muy, muy factible.
Esto nos lleva a la otra parte de este objetivo, que es el consumo responsable, ¿no? O sea, nosotros, pues, y nuestras empresas y como personas, somos unos depredadores de servicios, de energía, de agua, de comunicaciones, de internet. Muchísimas personas, evidentemente, han hecho la transición a la digitalización de sus servicios. Pero también vale la pena analizar qué tanto consumo están generando, pongamos, de demanda de energía cuando hacen estas digitalizaciones. Una conocida plataforma, que no la voy a nombrar porque de paso ahí tenemos cursos nuestros también, de cursos virtuales, exige que uno suba los cursos, los videos en alta resolución. Eso nos implicó volver a hacerlos. Porque lo que habíamos pensado era que aunque la resolución fuera buena, que no fuera en alta resolución, porque entre más megabytes tenga un curso, más consumo de energía, de recursos va a demandar. Y cuando uno habla de una alta resolución, uno dice, bueno, pero ¿dónde van a ver el curso? Pues lo van a ver en un celular, lo van a ver en una tablet, y si acaso hasta en el computador. Pero dice, bueno, pero yo necesito en el celular imágenes de alta resolución. O necesito buenas imágenes que se vean, los letreros, todo se vea, pero de pronto el tamaño en megabytes es de una tercera parte. Entonces llega el momento en que uno dice, definitivamente no necesito tener cursos de alta resolución para que el curso sea bueno. Entonces llega el momento en que estos cuestionamientos nos los tenemos que hacer permanentemente. Esto que yo estoy haciendo, ¿cómo está afectando? ¿No? El consumo. Este proceso que tengo yo, ¿puedo variarlo de tal manera que me ahorre, que sea un consumidor responsable? Que obviamente me va a ahorrar un montón de recursos, pero no solamente en dinero, sino en medio ambiente. Y esto es definitivo, porque estamos indiscutiblemente, tenemos dentro de la conducta empresarial responsable, tenemos que tener un bombillo gigantesco, un aviso inmenso que diga cambio climático, que diga medio ambiente, que diga haga todo lo posible para reducir el efecto que tiene en el mundo. Hemos estado en reuniones que nos entregan el objetivo de la reunión y muy bien impreso, hasta empastado, maravilloso. Y nosotros decimos, este documento para reunión va a durar 3 horas. No, sí, es que es mucho mejor tenerlo en papel. No, pues gracias, se ve genial todo eso, pero dentro de 3 horas va a ser totalmente obsoleto, porque precisamente en la reunión vamos a hacer comentarios, vamos a hacer cambios, vamos a introducir. No, pero es que es mejor, eso luego lo reciclamos. Pero ¿qué tanto puedo reciclar una hoja? 2 veces. Cuando, pues si yo lo tengo en la pantalla, que todos no lo llevo en la pantalla, pues no hubiéramos hecho estas impresiones. Entonces dice uno, falta esta conciencia, falta al interior de nuestras organizaciones, falta como decir, no imprimo esto por ningún motivo. O sea, esto, para que yo imprima esto, va a ir en contra de mi esencia. En estos días estoy pidiendo, ¿no?, unas autorizaciones para unos servicios médicos, para dar unos nuevos audífonos para audición. Y el primer cuestionamiento que dice es que me tiene que traer todo impreso, incluyendo su cédula impresa. Entonces digo, ¿cómo es posible? Todo lo recibo digitalmente, pero me piden luego que imprima todo. ¿Qué sentido tiene que yo haga eso? Que la decisión que ha tomado esta persona para que yo haga eso, ¿qué tan consciente es de ser un consumidor responsable? Me están obligando a mí en este momento a no ser un consumidor responsable por algo que también lo tiene en digital. Entonces lo tengo en digital, ya ocupo espacio digital, pero me toca llevarlo en papel para que ocupe espacio en un almacenamiento que tiene que tener clima controlado para que no se deteriore, que va a consumir energía en papel. Estamos todavía muy lejos de lo que es ser, de lo que es tener un consumo responsable.
De acuerdo, Mauricio. Mira, es tan importante tener un consumo responsable que voy a traer un dato estadístico que tú nos diste en un post anterior y que dice así: en el año 2050 se necesitaría el equivalente a casi 3 planetas para mantener nuestro estilo de vida actual. Muy grave y muy difícil de tener 3 planetas para seguir viviendo igual.
Pues quiero agregarte al dato que tú rescatas, que si todos viviéramos como se vive en los Estados Unidos, en el sueño americano, necesitaríamos 5 planetas.
¡Mira!
Porque, mira, tristemente cuando uno ve estas situaciones de inmigrantes a través de Centroamérica que llegan a la frontera de los Estados Unidos y pelean por entrar porque el sueño americano, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de los Estados Unidos es que yo voy a tener carro, casa, trabajo, todo eso. Pero dice, listo, no hay ningún problema con eso. Me parece buenísimo que las condiciones de vida sean muchísimo mejores. Pero evidentemente, empezando en los Estados Unidos, que también nos escuchan, el mensaje es clarísimo, no podemos vivir así, ese no puede ser el sueño americano. Y hago un comentario, yo tengo que aclarar y voy a utilizar una expresión en Colombia y luego la traducimos a varios españoles. Yo soy un gomoso de los carros. ¿Cómo traduciríamos gomoso, Jaime Fernando, a mexicano y a cualquier español? ¿Qué sería un gomoso?
Como el mexicano, yo diría que soy un gustador apasionado de los carros. O algo así.
Exactamente, un entusiasta, ¿no? Entonces, sí. Entonces, para que ya sepan, entonces cuando digan que somos gomosos de algo, quiere decir que son entusiastas, apasionados, locos por fans. Sí. Y escucho mucho, o sea, estoy permanentemente, pues, oyendo y viendo los desarrollos y bueno. Y entonces hay un podcast que me gusta mucho, que es de un periodista español que se llama Máximo Sant, S-A-N-T. Y tiene un programa que se llama Garaje Hermético. Ahí le estoy haciendo la propaganda a Máximo. Él es un periodista, corredor de carros, entusiasta, gomoso español de carros. Y hizo un podcast muy interesante que decía, ¿cuánta potencia necesito en mi carro? Porque entonces normalmente uno llega y la primera pregunta del carrazo que uno ve es ¿cuántos caballos de fuerza tiene? Entonces se voltean y le dice, es que este carro tiene 575 caballos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde lo usas? En Ciudad de México. En Ciudad de México tienes la posibilidad de desarrollar todos tus 575 caballos de fuerza, que desde donde yo recuerdo los trancones son bastante parecidos, los trancones, atascos, como también se dicen, bastante parecidos a los que tenemos en Bogotá. Waze, cuando uno está de buenas, le reporta que hay 12 kilómetros por hora. Y dice, wow, la vía hoy está rápida.
Total.
Entonces uno dice, para que yo llegue a 12 kilómetros por hora, necesito como casi que el carro de los picapiedras. Si me dan un tiempito, yo creo que empujando lo logro. Porque es absurdo que entonces yo tenga un carro que tiene un motor de 4 litros que me puede dar 500 caballos de fuerza para meterme en un atasco de carros. Y obviamente mi motor de 4 litros, no importa lo moderno que sea, no importa que tenga toda la tecnología, produce varias emisiones de NOx, muchísimo CO2. Si es diésel, tengo que echarle urea, porque si no, realmente tengo problemas serios. Produce hollín. O sea, tiene una serie de condiciones terribles.
Entonces, o Mauricio, utilizando una analogía jocosa, se hablaba de que Bogotá es una ciudad de primera, porque no puedes meter en tu carro nunca segunda.
Vale la pena decir que cuando normalmente en un carro en primera no pasa de 30 kilómetros, ¿no? O sea, vas rapidísimo, 30 kilómetros por hora en tu carro, ¿no? Entonces llega el momento en que uno dice, y lo digo porque permanentemente yo observo las características de los carros. Entonces me pasa un carro y veo el motor que tiene y digo yo, esa persona, ¿qué hace con ese motor si va a la misma velocidad delante de mí? Digo, entonces, bueno, yo lo que le aconsejo a la gente es, tenga buenos videos, haga colección de carros pequeños como yo, ¿cierto? Yo tengo una lindísima colección de Porsches, BMWs y Mercedes. La mayoría son como de un 24avo de tamaño de escala. Entonces tiene todas las características de los grandes, pero definitivamente no consumen mucho, me consumen algo de espacio, ¿no? Pero entonces el mensaje es, definitivamente tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que ver el mundo de una manera diferente y eso nos lleva al siguiente objetivo, que es el 13, que es qué podemos hacer por el clima, qué podemos hacer por todo este desastre de cambio climático que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer en esto, Jaime Fernando?
Importantísimo, Mauricio, y crítico. Porque es que este es el único planeta que tenemos y el cambio climático está acabando con el planeta. Y tenemos que mirar y analizar cuáles son las fuentes que están generando que el planeta se esté acabando. Y hay varias, pero comenzaría con una que quiero que hablemos y que es muy importante. Y es todo el esquema de generación de CO2 que hace que nuestro planeta capte más calor del sol, que haga que nuestros mares se calienten, que se evapore esta agua, que luego cae torrencialmente en otras zonas donde no necesitamos que caiga, pero que al mismo tiempo genere que haya desiertos, sitios donde no podemos sembrar. ¿Cómo hacemos, Mauricio, para disminuir este fenómeno que es causado en un altísimo porcentaje, de un 90 a un 95%, por nosotros los seres supuestamente humanos, racionales e inteligentes? ¿Qué harías tú?
Bueno, me quedo con el supuestamente. Empiezo con el supuestamente que comentaste, Jaime Fernando. Vale la pena decir que la pandemia nos ha traído muchísimo dolor, pero también ha sido muy útil para poder medir el efecto humano. Estos gases invernadero, que también quiero incluir el metano, porque aunque el porcentaje de metano en la atmósfera es como un 10%, digamos, si el 100% son los gases invernaderos, podríamos decir que el 90% es CO2 y un 10% metano. Pero el metano es peor que el CO2 porque su capacidad de absorber calor es 25 veces mayor. Entonces, cualquier escape de metano que tengamos a la atmósfera es muchísimo más grave que el de CO2. Y hago un comentario. Por ejemplo, el compromiso que tomó el presidente Biden de los Estados Unidos cuando hubo toda la reunión en Europa sobre el cambio climático, cómo mitigarlo, el compromiso que adquirió Biden en nombre de los Estados Unidos es reducir los escapes de metano, sobre todo en los pozos petroleros, en los pozos de gas que tienen la parte en Texas, que evidentemente uno la conoce por petróleo y vacas, ¿no? O sea, los Longhorn, estas vacas de cachos largos, larguísimos, el logo del equipo de fútbol de fútbol americano de los texanos, ellos son responsables también de muchísimo del metano que se produce y los pozos petroleros. Entonces, el compromiso de Biden es tratar de eliminar todos estos escapes a la atmósfera. Es mayor mantenimiento de los pozos, cambiar válvulas, poner sellos, o sea, hacer una serie de cosas porque el impacto en el medio ambiente es gravísimo. La pandemia hizo que los carros los guardáramos, que las fábricas se apagaran, y se pudo apreciar de manera cierta, manera científica probada, que nosotros los humanos sí generamos el volumen de gases efecto invernadero significativamente grave. Muchos decían que eran los volcanes, Muchos decían que eso eran procesos de la Tierra cíclicos, pero no. Gracias a la pandemia, ya no, definitivamente somos nosotros los humanos. Por eso me quedé con el supuestamente que decías de humanos inteligentes. Hay cosas, por ejemplo, y le digo, hay un movimiento hacia que utilicemos más gas. Y la gente dice, claro, es que el gas natural es más limpio que, por ejemplo, quemar petróleo o quemar carbón. Pero cuando uno dice, usemos gas para calentar agua en los hogares, muchos de los países que tenemos en Latinoamérica tienen una altísima radiación solar, empezando por Colombia. Nosotros estamos en la zona tórrida. Aquí el sol es serio. No importa el momento que sea. Bogotá es una ciudad que está a 4.5 grados por encima del Ecuador. Entonces, en teoría, estamos en el hemisferio norte, pero aquí el sol en diciembre, la radiación es altísima. No es como en los Estados Unidos, que sale el sol y uno dice, va a hacer calor. No, aquí no. Aquí tenemos calor suficiente todo el año. Debería haber una política de incentivar el uso de calentadores solares para calentar agua en las casas. Realmente es tonto que nosotros estemos preocupadísimos porque se está acabando el gas natural en Colombia, que hay que generar nuevos hallazgos, y hace poco Ecopetrol anunció que había nuevos hallazgos, para quemarlo luego para calentar agua para bañarnos o para cocinar, cuando el sol perfectamente podría hacer eso y el efecto es mínimo. Obviamente, ¿qué implica eso? Pues que si yo soy un arquitecto, yo soy un promotor de construcciones, estoy haciendo edificios, tengo que poner los calentadores solares en el techo de la manera correcta para que todo el mundo reciba el agua caliente. Es muy difícil montar calentadores solares en un edificio, porque la tubería, entonces, ¿cómo hago para llevar esta tubería caliente a cada apartamento? Pero si lo diseño desde el principio para eso, nos funcionaría muy bien. Es más, el gobierno debería incentivar, y lo voy a decir también, hasta exigir que todas las nuevas construcciones tuvieran calentadores solares. Hoy en día, todo el mundo piensa en tener un calentador de gas, que de paso tiene implicaciones de salud, ¿no? O sea, al fin y al cabo estás compartiendo tu aire con la combustión del gas, que por más que no sea, hasta ciertos límites dicen que no es nociva, pero siempre es tóxica. Siempre es tóxica. Entonces, aquí tenemos unos campos, por ejemplo, gigantescos de aplicar. Unos campos, pero lo grave es que en una época hubo muchísima investigación de calentadores solares en Colombia, que esa se detuvo. Y hoy en día hay marcas europeas, pero son calentadores muy sofisticados para condiciones extremas. Nosotros no tenemos esos extremos de temperatura como las que hay en Alemania. Vamos claramente a la marca Bosch. Tiene uno que es excelente, pero es excedido en especificaciones para lo que necesitamos en Colombia. Perfectamente podríamos tener fábricas y productores colombianos haciendo esto. ¿Qué piensas de esta aproximación, que ya se nos está acabando el tiempo?
Claro, Mauricio, yo quisiera cerrar diciendo que todos y cada uno tenemos compromisos para hacer para que el cambio climático funcione. Ejemplo, saquemos menos el carro, caminemos más. Podemos ir en bicicleta, vayamos en bicicleta, y ahora que las condiciones han cambiado, de golpe utilicemos transportes públicos. Segundo, optimicemos nuestros recursos. No desperdiciemos ni la energía ni el agua. No abusemos de ello. Seguramente los podemos pagar muchas personas, pero el hecho de que lo podamos pagar no es para abusar y desperdiciarlos. Estas son acciones que podemos tomar a nivel individual, pero además, enseñémoselas a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestros vecinos. Demos ejemplo para que esto sea mejor. Seguramente nosotros, Mauricio, no alcanzaremos a sufrir lo que va a sufrir el planeta por este cambio climático, pero debemos ser responsables con las generaciones futuras.
Bueno, con este recorderis de la edad, queremos cerrar este podcast, ¿no? Realmente muy preocupados por nuestros nietos, porque definitivamente el mundo para ellos va a ser muy complicado, muy, muy complicado. Eso es una realidad, es un hecho. Y a ustedes, por favor, sus inquietudes, sus comentarios, sus ideas de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar en esto, por favor, compártanlo. Que de alguna manera, ya sean los escritos que estamos haciendo con Jaime Fernando, y en estos podcasts los incluiremos. Y como siempre, hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por masempresas@gmail.com y encuéntranos en redes sociales por Más Empresas y Edunetco.